Buenos días, ¿cómo estamos ahí?
Pues nada, celebrando el Día Nacional del Trasplante, pero también el Día Mundial del Clima.
Sí, hoy es el Día Mundial del Clima y no es cosa menor el clima como lo estamos viviendo. Estamos asistiendo a uno de los episodios previstos cuando se analiza el cambio climático. Uno de los episodios es que se extremen las condiciones atmosféricas, tanto de sequía como de lluvia. Y desgraciadamente en Canarias no estamos recibiendo la lluvia que está recibiéndose en la península, pero en la península vemos lo que significa esa agudización de los efectos climáticos. En este caso nos viene muy bien en España, nos viene bien en este momento, aunque somos una zona que va a seguir afectada por la erosión y por la sequía del Mediterráneo, pero hemos llenado los embalses para año y medio, dos años. Se han recuperado las lagunas de las dehesas, tanto de las tablas de Daimiel como Doñana, es decir, que estamos encantados de los ríos que hemos visto correr, etcétera, ¿no? En Canarias, lamentablemente, podemos decir que las zonas norte se han regado bastante bien, o ha habido una lluvia intermitente, lo que hace que no sea dañina para el territorio, pero ha venido muy bien para las plantas. Sin embargo, en la zona sur, por ejemplo, en Vilaflor, que estoy haciendo cosas allí, no ha llovido casi nada, ¿no? Así que estamos en efectos muy diferentes, depende del lado de la isla en que estemos, ¿no? Y esto, pues, nos hace pensar que tenemos que seguir buscando alternativas y soluciones para el cambio climático, sin ninguna duda, ¿no? El clima que nos afecta a nivel local y a nivel mundial, pues, estamos viendo cómo siguen muy fuertemente las sequías al sur del Sahara y sobre todo el Sahel, que es el que nos genera mayor presión de ciudadanos que quieren salir de esos países rumbo a Europa a través de Canarias. Esta es la presión migratoria derivada en parte del cambio climático y en otra parte muy importante de la inestabilidad política. Pero bueno, son efectos del cambio climático que tenemos que reconocer en nuestro entorno inmediato, en nuestro entorno un poco más alejado, y los impactos esos cómo están impactando sobre la población, la dinámica migratoria, sobre la agricultura, etcétera, ¿no? Es decir, que tenemos que hoy celebrar el Día del Clima para entender mejor el problema del clima, que es un asunto muy complejo, muy difícil de predecir, porque se configuran muchos problemas con el mismo resultado, es decir, que se combinan demasiadas cuestiones, pero la ciencia ha ido acotando las dudas, acotando los problemas y nos da algunas respuestas sobre lo que está sucediendo, de por qué está sucediendo y lo que tenemos que hacer para paliarlo, ¿no?
José Luis, ¿tú no crees que, bueno, está claro que el que niega el cambio climático o vive en otro planeta o está ciego, sordo y mudo, pero no crees que sería necesario empezar a considerar también que, aparte de las medidas de cambiar nuestros hábitos de consumo, nuestras exigencias energéticas, también empezáramos a pensar que tenemos que adaptarnos al nuevo clima, que hay que volver a repensar la gestión de los recursos como el agua, cómo paliar esas avenidas enormes de agua que vamos a tener que sufrir en los próximos años, que eso parece que es evidente, y que contra eso no vamos a poder luchar, sino más bien adaptarnos a lo que nos viene?
Sí, realmente la estrategia que propone la ONU para este tema es adaptación y mitigación. Mitigar significa reducir las aportaciones que el hombre hace al entorno. Es decir, mitigar significa reducir las aportaciones de emisiones de CO2 por distintos temas. Es decir, desde las casas que emitimos CO2 porque tenemos calefacción o no, por los materiales, por la industria, por el transporte. Son muchísimos asuntos en los que debemos intervenir para mitigar, para evitar esas emisiones de CO2 al medio ambiente, CO2 o metano u otros gases, tratar de reducirlos al máximo a fin de que el calentamiento que produce la humanidad sobre la atmósfera se reduzca. Yo creo que a estas alturas parecería que todo el mundo lo entiende, pero como es relativamente lento el proceso, mucha gente lo niega y creen que esto es una campaña de no sé cuántos científicos del mundo que se han reunido para convencer a la gente de cosas extrañísimas. Yo he visto un vídeo hace unos días sobre una de las alternativas de las posibilidades de adaptación de las ciudades, se llama la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Es decir, una ciudad que sea cercana para todos los habitantes, que los servicios estén cercanos y no sea necesario usar el coche. Pues bien, contra la ciudad de los 15 minutos, que es una cosa como muy evidente, es decir, evitar transportes innecesarios, pues hay toda una gama de vídeos que la ultraderecha española está reproduciendo sobre lo negativo de esa ciudad de los 15 minutos, que pretende, poco menos estos científicos pretenden acotar el movimiento de la gente. Y esto tiene que ver con la industria del coche y el consumo tradicional del petróleo. Es decir, todavía estamos, ese conjunto de intereses está aflorando en la contrapublicidad que se hace a algo que parece muy evidente, ¿no? Y sobre todo aparece en las grandes ciudades americanas donde el consumo de vehículo privado es enorme, ¿no? Bueno, pues esto está pasando, es decir, que pese a que es muy evidente el cambio climático y hay que mitigar, contra cada una de las medidas tenemos un rosario de críticas tratando de acusar a la ONU y a los científicos que están luchando contra el cambio climático, que son científicos de todo el planeta, es decir, no solo europeos o americanos, son chinos, rusos, etcétera, están acusándoles de estar pervirtiendo o, digamos, falsificando los datos para buscar soluciones a problemas que ellos consideran que no existen. Claro, negar que durante 200 años el desarrollo industrial, el desarrollo de nuestra civilización tal como la concebimos, era una civilización de derroche, de emisiones sin control, y que eso hay que controlarlo para salvaguardar las generaciones futuras, es algo que requiere un cierto pensamiento estratégico, ¿no? Un cierto pensamiento generoso para las generaciones futuras. Y percibimos en estos sectores que están utilizando esa información una idea que es, mientras yo esté bien, me da igual lo que pase después. Y esas personas que piensan así son los que captan este tipo de publicidad. Y bueno, tenemos un ejemplo radical, que es el presidente americano Trump, que es el representante más fidedigno de ese pensamiento cortoplacista de que las cosas se hacen como yo digo, cuando yo digo y de la manera en que yo digo. Claro, con ese liderazgo mundial que está teniendo, es normal que muchas personas con la misma visión de la vida, pues cojan esa idea como una idea fuerza para su comportamiento cotidiano. Sí, hay mucha gente que no separa basura porque le da igual, hay mucha gente que coge el coche en cualquier momento porque le da igual, hay mucha gente que tira basura fuera de su casa porque le da igual. Es decir, tenemos ese comportamiento en mucha gente y no nos ayuda ni a mitigar ni a adaptarnos. ¿Quién se tiene que adaptar? Aquellos que sufren más directamente el problema. Por ejemplo, los agricultores, como he comentado en otras ocasiones, se están adaptando al cambio climático. Por ejemplo, muchas industrias están viendo cómo la adaptación al cambio climático y la mitigación les viene muy bien para sus negocios. Por ejemplo, todas las industrias que tratan de tener autoabastecimiento energético, es decir, que tratan de aprovechar la energía del sol en sus azoteas en vez de comprar petróleo fuera para consumir electricidad, pues están aprovechando también esta política de adaptación del cambio climático y de mitigación. Entonces tenemos esa contradicción. Unos sectores, por ahora minoritarios en España y en el mundo occidental, en Europa sobre todo, que lo nieguen, y otro grupo minoritario en Europa, pero en este momento controla la información en Estados Unidos, que piensa de otra manera y que actúa en consecuencia, manipulando la información, persiguiendo a los científicos. Esto es un asunto muy notable. Es decir, tengo amistad con Fernando Valladares, el científico del CSIC que se dedica a la divulgación científica, y él cuenta los acosos que está recibiendo por mantener posiciones científicas. En Estados Unidos en este momento se persigue la ciencia en todos los ámbitos. Es decir, en el ámbito de la salud ha llegado al gobierno una persona que no cree en las vacunas, que son el mayor invento de la medicina desde el siglo XIX. Pues no cree en las vacunas y ha suspendido los proyectos de investigación sobre vacunas. Los científicos de distintas universidades que niegan el discurso oficial con datos científicos, el discurso de Trump con datos científicos, son amenazados, amedrentados en las universidades americanas, y en este momento hasta Europa está reaccionando tratando de captar esos científicos porque son gente con un potencial enorme, ¿no? Es decir, estamos en plena batalla de ideas sobre el cambio climático y es bueno recordarlo en este día de hoy. No es tan sencillo como planteaste al principio, de que está, era evidente. Todavía tenemos gente que piensa que la Tierra es plana, por tanto, esta idea está calando en muchas de esas personas, ¿no?
Y la falta de conocimiento, ¿qué riesgo es para la humanidad? José Luis, lo que sí es, has nombrado a las políticas de Trump y, sinceramente, no debemos considerar que Trump vaya contra Europa, es que Trump va contra muchísimos de los avances que hemos conseguido como seres humanos, ¿no?
Trump va contra Estados Unidos, fundamentalmente, contra lo que se llama el consenso después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, Estados Unidos consiguió, después de la Segunda Guerra Mundial, liderar un proceso democrático, aunque mucha gente en la izquierda lo reniega de este asunto, no es cierto. Es decir, Estados Unidos liberó a Europa de Hitler, frenó el comunismo estalinista y también la amenaza de la dictadura japonesa, ¿no? Entonces se convirtió en un líder mundial de democracia, buscando cooperación con todo el mundo, generando unas economías de progreso muy importantes en Europa y en todo el planeta, generando cooperación con muchos países en América y en África. Tuvo también cosas muy malas, ¿no? Es decir, su intervención en los gobiernos cuando no le eran propicios fue terrible, en el caso de Chile, en el caso de Nicaragua en su momento, que ahora se ha revertido, en el caso de Cuba y en otros casos, ¿no? En África sobre todo también. Es verdad que tuvo sus sombras y sus luces, pero fue una guía, porque su constitución, su marco constitucional, pues reequilibraba todos esos procesos, la transparencia, el poder de la prensa, el poder que tenía, que tiene la prensa, o que tenía en todo lo que fue la posguerra y el desarrollo del estado de bienestar en Europa y en América, el poder de una prensa independiente que era capaz de decirle que no al gobierno era fundamental, porque esto es la generación de transparencia, la generación de juicio crítico, etcétera, ¿no? Sin embargo, con Trump estamos asistiendo a todo lo contrario. Estamos asistiendo a la ruptura de la cooperación internacional, estamos asistiendo a la negación de la ciencia, a la expulsión de científicos de Estados Unidos, estamos asistiendo a la confrontación permanente con sus vecinos, con México, con Canadá, con otros países de América, al abandono de África y de todos los sistemas que desde la USAID, que era la agencia americana de cooperación internacional, estaba haciendo en África y en Asia. Bueno, estamos asistiendo a cómo se está demoliendo los Estados Unidos, el país del progreso, que era la luz que guiaba a buena parte de la democracia europea. Algunos politicólogos dicen que va a resistir, que el sistema americano fue ideado de una manera muy certera por parte de los fundadores, y que va a resistir este embate terrible que está sufriendo. En este momento en Estados Unidos la voz crítica la tienen algunos jueces que han decidido poner freno y han decidido usar los mecanismos legales para parar algunas decisiones, y hay muchas decisiones que están en discusión jurídica, pese a que Trump y Elon Musk, que no es asunto menor, están intentando amedrentar a todo aquel que les niegue lo que ellos han decidido hacer. Es decir, amedrentan a jueces, amedrentan a periodistas, amedrentan a políticos. Y luego tenemos a dos personajes fantásticos de la cultura americana que están haciendo una tournée por todo Estados Unidos, que con un enorme éxito de público, que son el senador Bernie Sanders de Vermont, un pequeño estado del este, la América del Este, que es un estado casi europeo, porque allí se respira cultura de Europa, y la senadora por la congresista por Nueva York, Alexandria Ocasio, ¿no? Esto es una puertorriqueña que trabajaba hasta el otro día en bares y que por su conciencia de clase decidió dar un salto a la política, y hoy es una de las jóvenes líderes más prometedoras de Estados Unidos. Se echa en falta el papel de expresidentes tan luminosos como Obama o como Clinton, y toda la cultura demócrata que no acaba de encontrar su sitio, pero la ruta, la reivindicación de Ocasio y de Sanders de hacerle frente a Trump está teniendo un éxito tremendo en Estados Unidos. Ya veremos qué pasa, ya veremos si son capaces de movilizar a toda esa población que no se fía de Trump y que no se fía y que no acepta sus explicaciones, ya lo veremos, porque ellos también tienen una maquinaria, una alianza con los multimillonarios, los mil millonarios americanos, una alianza con el 1% de la población que rige los destinos de muchos trabajadores, de mucha gente en Estados Unidos, de muchos medios de comunicación. Ya veremos si son capaces de resistir, pero estamos ante una de las grandes batallas de nuestro tiempo, donde la mentira se ha hecho con el poder, la mentira se emite en directo, a diario, desde la Casa Blanca, el lugar donde más poder hay en el mundo en este momento, y es muy difícil resistirse a esa presión. Esperemos que la democracia americana la resista por el bien tanto de los propios americanos como de Europa, ¿no?
Pues José Luis, para acabar, que se nos va el tiempo, encuentro un proyecto de resistencia ayer con Delirium Teatro, breve resumen.
Sí, sí. Una resistencia fantástica, de 40 años de creatividad, de liderazgo, de comunidad también. Es decir, Delirium representa en Tacoronte una comunidad cultural, y ayer lo que hicimos fue hacer un paralelismo entre Delirium, una empresa pequeña que lleva Pepi, un amigo de Tacoronte, que lleva una zapatería, se llama Scorpio, otra empresa muy interesante que es Imprentas Benaguare y Esculturas Bronzo. Y contaron allí ayer pues su nacimiento, su desarrollo, sus vivencias empresariales, y fueron una lección para el público de cómo se construye comunidad. Además, con la asistencia del alcalde de hace 40 años, Guillermo Graham, y de la alcaldesa actual, Sandra Izquierdo, fue un encuentro maravilloso que abre una serie de eventos que van a producirse, donde el siguiente es hoy en el auditorio de Santa Cruz de Tenerife. El jueves habrá una exposición sobre 40 años de creatividad de Delirium en la plaza de la estación de Tacoronte, y creo que bueno, vale la pena estar al tanto de los eventos, porque el Delirium representa lo mejor del teatro en Canarias en 40 años.